lugar, nosotros no desarrollamos una defensa en los derechos humanos únicamente para paliar el dolor de las víctimas. Los derechos humanos deben ser integrales. No es únicamente lo de la dictadura militar. Para mí se violan los derechos humanos cuando se nos mueren 23 niños de hambre por día en el país, según los informes de UNICEF. Cuando se le quitan la tierra a los indígenas, a los campesinos. Cuando se destruye la capacidad productiva del país. Esos son derechos humanos. Cuando se destruye el medio ambiente. Por ejemplo, la minería, la gran minería. Hemos hecho un trabajo de investigación sobre la gran minería. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? ¿Únicamente lo que pasó en la dictadura militar? ¿O tenemos que tomarlo esto en su integridad? Porque para mí los derechos humanos son valores indivisibles de la construcción democrática.
Bien, lo anticipábamos antes del tema musical. Ahora vamos a estar charlando con el doctor Javier Garín. Él es abogado de derechos humanos, político y escritor. Tiene una vasta trayectoria de 22 años de ejercicio profesional en defensa de los derechos individuales y sociales y como promotor de actividades de difusión y concientización. Impulsó proyectos de preservación ambiental, participación ciudadana, defensa de las víctimas de violencia institucional y reforma procesal penal. Fue cofundador del Foro Público contra la Corrupción y del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria, del que es vicepresidente. Desde 1996 preside la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, donde realizó una incansable actividad de difusión, brindando charlas de formación en escuelas, universidades y entidades intermedias. Es autor del libro de ficción histórica Recuerdos del Alto Perú, crónica de la campaña de Belgrano 2006. Y como bien decíamos, patrocina a la Asamblea del Algarrobo, presentaron una acción de amparo. ¿Qué tal, doctor Garín? Le habla Carlos de aquí de Planeta Tierra La Plata.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo presentamos bien, ¿no? Esos son sus datos, algunos de sus datos sintetizados, ¿no?
Sí. Bien. En realidad llego a estar en contacto con la gente del Algarrobo por un librito que edité, que es el Manual Popular de Derechos Humanos, que tuvo una gran difusión. Y bueno, llegó a manos de ellos y ellos se pusieron en contacto conmigo para que los representara, porque no conseguían representación letrada en Catamarca.
Claro. Sí, Aldo Flores, en una charla que tuvimos aquí en Planeta Tierra, nos comentaba que abogados de allí, de esa región, no se meten en este tema. Bueno, todos sabemos por los temas que no se meten, no hay mucha, digamos, directamente ahí se ve una connivencia, ¿no?, con respecto a estas actividades que se están desarrollando en esa zona, como por ejemplo, bueno, la minería específicamente, ¿no?
Sí, hay una decisión política del gobierno de la provincia de Catamarca, que es sostener la minería, el impulso de las actividades mineras como una política de Estado. Uno puede decir, bueno, está bien, en principio, si tienen recursos para explotar, ¿por qué una provincia no lo va a hacer? Pero acá se trata de otra cosa. De hecho, Andalgalá es una ciudad que siempre ha practicado la minería.
Sí.
Pero ahora ha aparecido un tipo de minería que no es la tradicional.
Claro.
Yo he recorrido muchas minas tradicionales, incluso mismo en la zona de Andalgalá, que están las minas de la zona de Capillitas, que son donde se extrae la rodocrosita,
claro,
que es la piedra nacional. Y bueno, esas son explotaciones que se llevan adelante porque pequeños emprendimientos que hacen, van haciendo socavones, van siguiendo las vetas en la montaña, no afecta al medio ambiente, no produce ningún tipo de impacto y no produce ninguna alteración. Nadie está en contra de eso.
Claro, doctor.
Ahora,
sí,
de lo que se trata con la mina de Agua Rica, que es la que está preocupando tanto a los andalgalenses, es que es una gran explotación, una mina a cielo abierto, que van a llevar adelante unas multinacionales que tienen sede en Toronto, que va a ser tres veces más grande que la mina Bajo la Lumbrera, que también funciona en Catamarca, que va a tirar abajo cerros enteros, reduciendo los escombros. Este emprendimiento va a estar situado a apenas 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, en el Nevado de la Conquija, a 3.200 metros de altura, en una zona escarpada que es muy proclive, según lo que dicen los geólogos, a sufrir desmoronamientos, con lo cual este emprendimiento va a producir impactos de todo tipo. Impactos en el medio ambiente, porque va a utilizar las aguas superficiales de la cuenca del río Andalgalá, de la que vive toda la población, y que se utiliza además para los riegos y para los cultivos.
Claro.
Y esto va a ser afectado en alguna medida.
Por supuesto.
En segundo lugar, porque va a extraer las aguas para que son millones de litros diarios para realizar las actividades de la minera, de un lugar que se llama el Campo del Arenal, que tiene aguas subterráneas que tienen miles de años de antigüedad y que son un reservorio de agua para la zona y que lleva mucho tiempo reponer esas aguas, y se va a utilizar en forma masiva por este emprendimiento. En tercer lugar, porque va a detonar toneladas y toneladas de explosivos diarios, generando una contaminación auditiva, una contaminación atmosférica, en la cual inevitablemente se va a producir el esparcimiento de partículas en el aire, con lo cual se va a afectar la calidad del aire que respira la gente de la zona. Ya hay enfermedades respiratorias, cáncer, toda una serie de enfermedades con una incidencia mayor que la normal en toda el área de la mina de debajo de la lumbrera, con lo cual vamos a ver afectada la salud de la población. Y además de esto, hay observaciones de todo tipo que se le han hecho al informe de impacto ambiental presentado por la empresa en la Secretaría de Minería de la provincia, que hace que los habitantes de Andalgalá, por lo menos una buena parte de ellos, estén muy preocupados, teman por sus derechos, teman por su salud, por el medio ambiente, en una zona que además es santuario de la naturaleza y que tendría que ser cuidada su flora y su fauna por las autoridades.
Así es. Sí, doctor, discúlpeme que lo interrumpa.
Sí.
Ahora, hablamos de que allí no hay abogados que representen. O sea, usted, que es abogado, digamos, usted está aquí en Buenos Aires ejerciendo y...
Yo soy de Buenos Aires,
sí.
Pero gracias a la decisión de los vecinos, me he matriculado en Catamarca, con lo cual estoy a disposición de ellos, viajaré todas las veces que haga falta para llevar adelante la acción.
¿Y está solo usted o hay otros abogados de Buenos Aires, de otras provincias que se han acoplado?
No, hay una abogada que es la doctora Silvia García, que está asistiendo también, está colaborando. Hay un grupo de abogados que son de acá de Buenos Aires, que están haciendo como una especie de apoyo técnico, digamos, en las sucesivas alternativas que vaya teniendo este amparo, ¿no?, que hemos interpuesto.
¿Este amparo cuándo fue presentado, doctor?
Y esto fue presentado la semana pasada, no recuerdo en este momento el día. Y bueno, lo que pedimos es que se dicte una medida de no innovar, porque la minera quiere iniciar los trabajos, a pesar de que ni siquiera cuenta con la aprobación definitiva del informe de impacto ambiental.
Claro.
Y bueno, los vecinos se están oponiendo a esto, pero la minera, ejerciendo fuertes presiones, con acompañamiento de personal policial que va permanentemente, se apersonan en la asamblea de los vecinos para tratar de intimidarlos, y bueno, con el apoyo también de autoridades políticas, ya que tanto las autoridades a nivel provincial como las autoridades municipales están a favor de que se desarrolle este emprendimiento.
Claro.
Con lo cual hay una presión constante sobre los vecinos que se oponen, ¿no?
Sí, bueno, justamente, bueno, de las informaciones que nos llegan, ahora le voy a hacer un comentario y a raíz de esto le voy a hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay otro ejemplo de saqueo y contaminación que están viviendo los neuquinos, que se está dando la violencia contra indígenas mapuches. Dice que, bueno, que la FUNAM, que es la Fundación para la Defensa del Ambiente de Córdoba, y se denunció por discriminación al gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, y a altos jefes policiales, y al estadounidense William Henry Fisher, que es un testaferro que está comprando tierras. Y bueno, y la denuncia fue presentada por el doctor Montenegro ante el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Bueno, esto es que porque bueno, están destruyeron un rehue, que es un lugar ancestral para los mapuches, están digamos maltratando a los jóvenes mapuches, los están golpeando, los están persiguiendo, o sea, directamente un avasallamiento contra los derechos humanos, ¿no? Otro ejemplo de desplazamiento del territorio de los originarios, ¿no?
Exactamente, sí.
No sé si estaba al tanto de esto, bueno, pero la pregunta que le queríamos hacer, ¿no?, para introducirnos mejor aquí a quien le habla y a todos los oyentes, ¿por qué necesitamos aprender y enseñar los derechos humanos y qué queremos decir cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Estas dos preguntas que serían, digamos, puntuales para todos.
Bueno, lo primero que quería responder en relación a esto es lo siguiente. Justo hoy me mandó un mail el doctor Montenegro, que es un hombre muy comprometido con los derechos humanos y con el medio ambiente, y sobre todo con un gran conocimiento técnico de todas estas cuestiones. La lucha que se está dando ahí en Neuquén y en Andalgalá y en San Juan y en Famatina, en La Rioja y en distintas provincias argentinas, es parte de un problema más general. Es un problema que abarca a toda América Latina. En América Latina todos sabemos que ha sido durante años el lugar donde las potencias de Europa y Estados Unidos han venido a llevarse los recursos naturales. Lo han hecho en la época de la colonia, cuando estábamos sometidos a España, lo han hecho después en la época posterior a la independencia y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Basándose quizás en la existencia de gobiernos débiles o corruptos o en las necesidades o un falso discurso del desarrollo. Nosotros tenemos que tener presente que este tipo de minería que se está impulsando ahora es parte de un desembarco masivo que están haciendo en América Latina, en Argentina, en Chile, en Perú, en distintos países que tienen que comparten la cordillera y que tienen minerales.
Sí.
Y este tipo de minería es muy distinta a la minería tradicional porque busca minerales que se encuentran en estado de dispersión. Y para eso es que tiene que llevar adelante estos procesos altamente nocivos para el medio ambiente y altamente tóxicos. Y si para eso tienen que desalojar poblaciones autóctonas, trasladar pueblos, ellos lo van a hacer, están dispuestos a hacerlo siempre que nosotros se lo permitamos. Entonces, esto entronca con lo que vos me preguntabas.
Claro.
¿Qué son y para qué sirven los derechos humanos? Los derechos humanos son límites que se han puesto históricamente al accionar del poder, de los poderosos. Originariamente era el accionar de los poderes del Estado, pero hoy se puede considerar también que están involucradas, por ejemplo, las acciones que llevan a cabo las multinacionales, que muchas veces son más poderosas que los mismos estados.
Totalmente.
Entonces, pelear por los derechos humanos es pelear por ponerle límite al ejercicio de este poder, poder que muchas veces se basa en la arbitrariedad total, en el capricho o en la codicia de llevarse nuestros recursos al extranjero, como en el caso que estamos mencionando. ¿Y para qué sirven los derechos humanos? Sirven precisamente para que los débiles puedan tener herramientas para defenderse. No hay relación ni lucha más desigual que la que están llevando adelante estos pueblos que se resisten a la mega minería.
Claro.
Porque son personas comunes, vecinos comunes, que se organizan para hacerle frente a gigantescas corporaciones que tienen emprendimientos en todos los países del tercer mundo y que vienen produciendo estos despojos y esta destrucción en América, en Australia, en África, en el este europeo, en los países que alguna vez fueron pertenecieron a la órbita comunista, en todos los lugares donde ellos pueden penetrar, van a hacer lo que no les permiten en sus países de origen, porque en Canadá y en Estados Unidos ellos no pueden, y en Europa Occidental no pueden hacer lo que vienen a hacer acá, está prohibido, pero vienen a hacerlo acá y a destruirnos todo a nosotros, porque bueno, todavía no hemos logrado el grado de organización para hacerle frente, y todavía hay demasiada complicidad y corrupción de parte de los poderes turcos, ¿no?
Claro, bueno, y lo último que le queríamos preguntar con respecto al recurso, bueno, de amparo que han presentado en Andalgalá por Aguarrica, ¿cómo sigue este proceso, no? ¿Qué es lo siguiente, lo que viene, no? ¿Qué...
Bueno, lo primero que hay que ver es si el juez decide si es admisible o no la acción de amparo. Si decide que es admisible, le va a correr traslado a la empresa y a las autoridades para que lo contesten y presenten los informes pertinentes. Si no lo considera admisible, nosotros lo apelaremos, iremos en grado de apelación a las distintas instancias judiciales que sean necesarias.
Claro.
Lo importante es establecer el antecedente ya de una posición por parte de los vecinos, que hasta ahora era meramente una manifestación pública, y lo que necesitamos es que se convierta en una acción judicial, que bueno, esto es lo que hemos hecho ahora.
Bien, y bueno, como último, ¿qué mensaje le puede dejar a los oyentes, no, a todos los que están a los que nos están escuchando por estas temáticas, no, que hoy se necesitan compromiso ante todo esto? ¿Qué mensaje le puede dejar a las personas?
Y que en primer lugar, que es importante que se interesen por estos problemas, porque Andalgalá no es el único caso, como yo les decía, y que se solidaricen con la gente que está luchando en estas provincias, en lugares muy apartados, incluso lugares donde la vida es muy difícil porque tienen una gran aridez y una gran dependencia del agua.
Claro.
Si nosotros permitimos que se sigan llevando metales que a veces son estratégicos al extranjero sin ningún tipo de valor agregado, y que paguen por eso un canon irrisorio a los estados provinciales, es que realmente no aprendimos nada de las lecciones de la historia, porque si algo nos enseña la historia es que muchas veces el tener riquezas en América Latina fue más que una bendición, fue una desgracia, porque significó que vinieran todos estos buitres a apoderarse de nuestros países y a perjudicar a nuestras poblaciones. Nosotros tenemos que defender esto con un sentido nacional, con un sentido estratégico y con un sentido de la defensa de los intereses populares. Y esto hay que cambiarlo. La mentalidad cipaya tiene que acabarse. Nosotros tenemos que empezar a defender nuestros recursos, nuestros estados y nuestros pueblos en América Latina, no solo en Argentina. Así que bueno, parte de lo que yo le pediría a los oyentes es que en lo posible traten de contactarse con la gente de la Asamblea del Algarrobo a través de Internet, a través de Google, seguramente lo van a poder hacer.
Muy bien.
No recuerdo en este momento su mail, nosotros, pero lo van a encontrar.
Sí, nosotros hemos dado los datos, los vamos a seguir dando para que bueno se hagan estas conexiones, ¿no?
Claro, y ayudar a difundir todo lo más que se pueda esta problemática, porque esto lo tenemos que demostrar los africanos del sur, que hemos aprendido y que no vamos a permitir que nos sigan pasando por arriba.
Bueno, doctor Garín, la verdad que le agradecemos mucho por esta charla que hemos tenido, y bueno, vamos a estar en contacto con usted para bueno seguir informando lo que sucede allí en Andalgalá, siguiendo toda esta temática, y nuevamente gracias y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, fue el doctor Garín, que estuvo con nosotros, patrocinante de la Asamblea del Algarrobo. Vamos a dar los teléfonos de la radio para si te querés comunicar y bueno, y agregar tu comentario, una reflexión al respecto de esto que estamos tratando hoy en día. El teléfono de Radio Futura es 453-8250. 453-8250. Radio Futura se encuentra en calle 5, esquina 75, número 497.5. Para escucharnos por internet es radiofuturalaplata.blogspot.com. Si no, pones en Google, en el buscador, Radio Futura, y te va a aparecer luego el link para entrar en el enlace y poder escucharnos vía internet. Vamos a ver un tema, vamos a escuchar a El Negro.